Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Vamos a ver qué nos deja el telegrama de la primera jornada electoral. La jornada de reflexión puede ser caliente. Stop. Tsunami democrática ha llamado a desobedecer a la Junta Electoral Central organizando actos políticos el día de reflexión. Stop. Cuando estos dicen actos políticos, dicen bronca. Stop. Sánchez teme más que un nublado la abstención. Puede ser alta. La caída del voto por correo ronda el 30%. Stop. Pedro Sánchez, expedientado por la JEP, ha pedido a la Junta Electoral Central que actúe. Acusa al PP de mover a través de redes sociales una campaña de desmovilización de la izquierda. Stop. Sánchez, en las primeras horas de campaña, intenta contrarrestar el mensaje que Iglesias lleva utilizando desde hace días. Iglesias insiste en que el PSOE se ha moderado mucho y que no llegó a un acuerdo con Podemos porque busca el acuerdo con el PP. Sánchez promete que no habrá gran coalición con los populares.
Y a todos los votantes progresistas de España, un compromiso. Y ya sabéis que yo, cuando digo las cosas, las cumplo. Nosotros no vamos a hacer ninguna gran coalición con el Partido Popular.
Ha sido una promesa barata, stop. Nadie esperaba una gran coalición, pero la promesa le ha dejado un flanco débil a Sánchez. Casado ha aprovechado ese flanco rápidamente. Casado ha interpretado que Sánchez, al prometer que no va a haber gran coalición con el Partido Popular, reconoce que está dispuesto a reeditar el gobierno Frankenstein con Iglesias y los independentistas.
Pedro Sánchez, hay que reconocer que nos ha dado bastantes pistas. En el día de Halloween, Pedro Sánchez ha dicho que se quiere volver a disfrazar de Frankenstein, porque ya ha dicho que quiere revalidar el gobierno Frankenstein con Podemos y con los nacionalistas. Hay que agradecerle que después de varias semanas haciendo truco, hoy haya mostrado su trato.
Casado ya tiene pregunta para el debate del lunes. ¿Con quién vas a pactar, Pedro? Iglesias aclara que Sánchez no ha prometido que no haya acuerdo con el PP. Ha prometido que no habrá gran coalición, lo que no significa que no se deje apoyar por el Partido Popular. Iglesias no se fía, dice que vuelve el bipartidismo.
Me fío hasta donde me fío, porque también me acuerdo de cuando Pedro Sánchez nos dijo que iba a hacer un gobierno de coalición con nosotros, porque también me acuerdo cuando firmó con nosotros que iba a intervenir el mercado del alquiler para acabar con los precios abusivos.
Sánchez se la había dejado votando a Iglesias. Y Rivera intenta encontrar hueco presentándose como el hombre que pacta.
Porque el PP y el PSOE en su vida han hecho una coalición de gobierno, en su vida, porque estaba por delante ser rojo o azul de ser español.
El argumento no cuela. Rivera podría habernos ahorrado elecciones si hubiera pactado con Sánchez. La gran coalición alimentaría los extremos, Vox y Podemos. Nadie piensa en una gran coalición, pero un acuerdo PP, PSOE y Ciudadanos nos sacaría de la rueda del hámster en la que estamos. Stop. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que al menos 324 migrantes han muerto en lo que va de año en el mar intentando llegar a España. El pasado año la cifra superó los 600. Sefi García.
Hay que sumar una persona desaparecida y cuatro más cuyos cuerpos se encontraron el martes en la costa canaria. Según el Ministerio del Interior, en lo que va de año han llegado en patera a las costas españolas 22.247 migrantes, un 53% menos que durante los 10 primeros meses del año pasado. Hoy se cumplen 31 años de la primera muerte documentada de un migrante en el estrecho de Gibraltar. Nador, de 23 años, había pagado 35.000 pesetas para poder llegar a Europa y encontrar trabajo. Desde entonces, 7.000 personas han muerto en el estrecho intentando llegar a España, según cifras de las organizaciones no gubernamentales.
Y la bolsa cierra con ganancias, animada por las buenas cifras de empleo que se han conocido en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido hoy un 0,8% hasta 9.328 puntos. A pesar de esta mejoría, la semana se ha saldado en la bolsa con una pérdida del 1%. Hoy han tirado con fuerza del mercado CaixaBank, Repsol y las empresas acereras. Han aportado muchos puntos al índice. Se ha disparado además la constructora San José, que ha vendido un 14% del proyecto Castellana Norte de Madrid Madrid a Merlin Properties por 170 millones. La economía de Estados Unidos creó el mes pasado 128.000 empleos no agrícolas. Es un dato mejor de lo que se esperaba. La tasa de paro ha aumentado una décima hasta el 3,6%. Además, la actividad industrial ha experimentado un ligero repunte en aquel país. Es la primera mejoría de este indicador en los últimos 7 meses. Las bolsas de Wall Street han reaccionado con ganancias generalizadas y con nuevos máximos históricos.
Y te cuento que los cementerios alemanes están en crisis. Mientras en España 6 de cada 10 fallecidos eligen ser enterrados, en Alemania las incineraciones son mayoría y los camposantos no se han adaptado a los nuevos tiempos. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
En la católica Baviera el 70% siguen siendo enterramientos, pero en Berlín, por ejemplo, no llegan al 25% en beneficio de cremaciones y esparcimiento de cenizas en los más dispares lugares. La Federación Alemana de Cementerios se queja de que con los ingresos actuales no son sostenibles las instalaciones ni el mantenimiento. Cada ayuntamiento va optando por elevar las tarifas o elevar las subvenciones, pero la Federación pide al Estado alemán un concepto general y un fondo de ayudas con las que financiar remodelaciones destinadas, por ejemplo, a eliminar panteones que muchas familias están entregando por falta de medios o de interés en su mantenimiento, y también para la disposición de tumbas césped y depósitos de urnas. Esperan con ese rescate remontar y empezar a reducir el déficit que roza ya el 40%.
Y ya en los deportes, mañana gran sábado de fútbol en la Liga, Luis Basteiro.
Y es que juegan los 4 equipos de Champions League. Abre la jornada el Español Valencia a la 1 del mediodía y le sigue el partido del líder a las 4. El Barça visita la cancha del Levante, así ve Valverde, el técnico azulgrana, la situación del equipo recién empezado noviembre.
Si estás el primero en las competiciones que estás disputando, siempre estás donde te gustaría estar. Pero cuando no estábamos tan bien, decíamos que nos quedaba mucho trecho, ahora nos sucede igual. Tenemos ahora 2 partidos seguidos fundamentales, este de mañana que es fuera de casa y el del martes que nos estamos jugando muchísimo contra el Slavia.
Para las 6:30 partidazo Sevilla-Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán, y a las 9 juega el Madrid ante el Betis con solo un cambio en la lista de convocados. Respecto al partido ante el Leganés, vuelve Vinicius y se cae Lucas Vázquez. Siguen ausentes James y Gareth Bale. Sí hay hoy fútbol de segunda división, terminados ya el Numancia 1 Albacete 0 y el Cádiz 3 Sporting de Gijón 1. Ahora a las 6:30 Ponferradina Málaga y a las 9 Oviedo Almería. En motor están en marcha ya los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de las Américas de Fórmula 1. Enviado especial Carlos Miquel.
12 grados de temperatura y ahora mismo la situación es con Verstappen dominando por delante de los 2 Ferrari de Leclerc y Vettel, pero todo muy pegado en apenas 3 décimas, y bien Carlos Sainz de nuevo está en posiciones de entre los 10 primeros de la clasificación, 9º el piloto madrileño cuando quedan 22 minutos para el final.
En baloncesto Euroliga, a las 7 Valencia Basket Asvel, para las 8 Barça Olimpia Milán y a las 9 Baskonia Bayer y Real Madrid Alba Berlín. Y en tenis, Master 1000 de París a partir de las 8:30 Rafa Nadal se mide al francés Tsonga por un puesto en semifinales.
Sigues en la tarde de COPE. Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir. Y hoy realmente, Pilar, la frase cobra sentido, porque no quería venir y es que me has obligado. O sea, ¿cómo me haces esto? En un puente, un Viernes Santo.
¿Perdona?
Bueno, Viernes Santo
¿Perdona?
No. Viernes Día de Todos los Santos.
Viernes Día de Todos los Santos. ¿Cómo? Has dicho que te... Pero vamos a ver.
Claro, claro. Yo pensaba cogerme puente. Yo pensaba tranquilamente...
¿Tú sabes dónde trabajas? Esto es la radio.
¿Sí?
La radio nunca para. Nosotros tenemos programa de lunes a viernes. Que sea festivo, no importa.
Pues,
porque los oyentes están ahí escuchando y quieren escuchar, espero, también a Pedro del Castillo.
Pues yo creo que los oyentes, fíjate, hoy me hubiesen regalado un día de vacaciones. Hubiesen dicho, mira, chaval, descansa, que te lo has ganado.
Pues yo no me lo creo.
Te digo, Pilar, yo hoy tenía pensado, sinceramente, echarme una siesta, que antes te comentaba, una siesta épica de las que cuando te levantas no miras la hora, miras el calendario. O sea, de las que te no sé si alguna vez te has tomado una siesta de esas,
no,
que te levantas hecho
nunca,
polvo,
nunca,
como
nunca,
si te hubieras pegado una paliza.
No.
Pues eso quería hoy. Y la realidad es que en Rebeldía pues he dicho, pues no vengo con guión. Hoy voy a hablar con Pilar sin guión. No, me he preparado la sección.
¿Pero cómo puedes tener tantísimo humor?
No, sí que he preparado alguna cosa.
Antes. ¿Qué has liado con mi Instagram?
Exactamente.
¿Eh? ¿Qué has liado en mi Instagram? Que, por cierto,
en
es Cisneros de Aliste, ¿no? Y en redes sociales, sí. ¿Qué has hecho que de repente, oye, y estoy muy agradecida a todos los likes que he tenido, pero claro, yo de repente, cuando nunca me pasa, me encuentro 400, 500 likes y digo, aquí ha pasado algo.
¿Qué ha pasado?
Cuando yo ayer subí simplemente unas fotos con Pedro del Castillo en nuestra intervención del miércoles, ¿no?
Claro, pues a ver, lo que quería hacer es como una revolución a través de redes sociales y he llamado a mis seguidores a que, digamos, denunciasen cómo me tienes explotado. Y he dicho, por favor, vamos a dar la like a esta foto y si llegamos a 300, Pilar me da el día, el viernes libre. Luego no ha sido así, hemos llegado a 400 y te lo has tomado aquí como que va.
No, es que haces la caso radio a los oyentes, es pero lo la gente, importante, los pero, oyentes son lo importante.
Y la gente en las redes sociales, Pilar.
La gente de las redes sociales también, pero bueno, claro, no puedes utilizar a tus fans, eso no vale.
Es muy gracioso.
Y yo agradezco los likes.
Claro, en redes sociales la gente tiene que saber que yo te llamo la jefa, porque realmente pues eres mi jefa.
Porque lo soy.
Claro. Bueno, pero la gente ahora también te está llamando así, tienes varios comentarios que dicen, hombre, jefa, dale por favor a Pedro un día libre y demás. Bueno, quiero contar también que además me tienes explotado por varias cosas. El otro día, el miércoles pasado, sí, tengo que contar una anécdota, que es que estaba aquí, yo llegué puntual a mis 4:15, esperando calladito para mi intervención, y de repente me dices, ¿puedes subir arriba a por mi bolso?
Pero no puedo
a
creer,
por mi cargador.
No puedo creer que me tengas
entonces,
eso guardado.
Me tienes como un traidor, que es que te traigo y llevo cosas. Pero quiero contar la anécdota real. La historia es que dije, oye, yo que soy un tío galán, educado, dije, pues voy a ir a por el bolso porque Pilar está en directo en antena. Pero claro, llego a la mesa de la redacción, está Fernando de Aro y Juan Solo preparando sus cosas y ven que me cojo el bolso de Pilar Cisneros y me lo llevo. Y me miran como diciendo, pero bueno, ¿este a dónde va? Luego cruzo todo el pasillo, bajo aquí a los estudios, me ven con el bolso un montón de compañeros, entonces la mitad de la cadena COPE se piensa que te he robado el bolso y la otra mitad piensa que voy monísima con ese bolso negro que tú tienes.
¿Y qué problema hay en eso?
No, nada, pero ahí me tienes.
Es. El problema, explotado, efectivamente, es que no he revisado el bolso. A ver si me va a faltar algo.
No, hombre, no, por favor. Eso sería pensar muy mal. Bueno, con esto de las redes sociales, precisamente, al verte interactuar en Instagram, me he dado cuenta de que no controlas mucho.
No controlo nada.
Nada de nada.
Nada, y entonces, lo reconozco.
Te he clasificado.
¿Pero para qué crees que te tengo a ti en el programa?
Claro, para explicarte algunas cosillas que veo que estás un poco a destiempo ahí. Me he dado cuenta que te clasifico dentro de estas personas que, por ejemplo, sin querer llaman por WhatsApp porque cotillean una foto y tú eres de esas o no.
No.
No, pues yo creo que sí. También estarías dentro de estas personas que pone escribiendo
¿que no?
En línea.
¿Que
y
no,
te quedas
que...
como diciendo, ¿qué ha pasado con esta chica?
Hombre, alguna vez me pasa. Pero
luego
no,
también
no es lo normal.
Estás dentro de este tipo de personas al que el autocorrector le trolea. ¿Eso es verdad? ¿Sí o no?
¿Alguna vez?
No, alguna vez
¿alguna
no.
Vez.
¿Te ha pasado hoy mismo? Que me has puesto literalmente.
Pero no lo cuentes todo.
Dice, yo sabía yo que tía habías liado alguna porque yo nunca he tenido tantos liges. Me has dicho. O sea, este texto no hay quien lo entienda. Entonces, Pilar, tienes que hacer un cursillo de estos que hay ahora mismo para...
Bueno, vale, me apuntaré a uno.
Para, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves bien?
Sí, en eso he de reconocer.
Sinceramente,
que
reconóceme otra cosa. Cuando te pide, cuando te piden aceptar las cookies, ¿tú crees que están hablando de galletas, de chocolatinas? ¿O crees que son...?
Te la estás ganando.
Vale.
Bueno, te la estás ganando,
pues
Pedro. Que me voy a arrepentir de que hayas venido hoy día festivo a trabajar, ¿eh?
Venía muy molesto y quería... No, pero de verdad, es verdad. Teníamos que estar con nuestros oyentes y yo he querido cumplir aquí, Pilar.
Bueno, y yo creo que los oyentes te lo agradecen y yo también, Pedro.
Venga, vale. Paces entonces, ¿no?
Paz. Hacemos las paces. Ala. Con tus seguidores también, ¿no?
Sí, por
bueno,
supuesto.
Pero que me sigan llamando jefa.
Vale, que te gusta,
sí,
¿no? Te ha molado.
Me gusta.
Vale.
Atención a esta pregunta. ¿Qué sabes de uno de los siglos más convulsos de nuestra historia? Si te parece, viajamos en los próximos minutos al siglo XIX. Una época de transformaciones, de progreso, de revoluciones sociales, científicas, económicas, industriales. Irrumpe el movimiento romántico, rompiendo la rigidez del anterior siglo de las luces y la razón. Aparece un nuevo sentimiento también, el nacionalismo, un movimiento que lucha contra la opresión del ejército de Bonaparte.
El sol, Sire. Vitorean al sol. Lo ven como un buen presagio.
Yo también.
Caballeros, que el gran ejército ataque.
Y música en cabeza, ya no tenemos que ocultarnos. Schultz, dispuesto a encabezar la carga, Sire.
Bueno, precisamente el siglo XIX en España es el protagonista de un libro de historia, pero desde luego un libro de historia, ¿cómo calificarlo? Diferente seguro, un poco peculiar, muy divertido, que sin apartarse, eso sí, es importante reseñarlo, del rigor histórico, descubre muchas anécdotas divertidas también de nuestro pasado. Bueno, el trabajo se titula Follones, amoríos, sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX, lo edita Oberón, y su autor es David Botella. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre, con ese título, en la época del Sálvame y estas cosas, claro, ya tienes medio libro vendido.
Claro, habrían hecho su agosto en esa época.
¡Qué barbaridad! Oye, empiezas el libro diciendo que el siglo XIX es un jaleo. No sé si es una buena manera de describir un siglo.
Bueno, es que es un jaleo. ¿Cómo lo vas a describir si no? Si es un jaleo, pues hay que decir, oye, que esto es un jaleo. Vamos a intentar poner orden aquí, ¿no? Pero es un jaleo porque pasan muchas cosas, hay demasiados cambios, pasa todo a la vez. Es que, por ejemplo, aquí en España hay un momento que tenemos a José Bonaparte reinando con el permiso de Napoleón, a todo el pueblo levantado en armas reclamando la vuelta de Fernando VII y unos señores en Cádiz redactando una constitución que es uno de los grandes momentos del liberalismo europeo, ¿no? Uh-huh. Y todo eso está pasando a la vez y son absolutamente antagónicas las tres posturas, ¿no? Entonces, pues fíjate todo lo que hay aquí liado, ¿no?
Hay mucha historia, mucho follón, sí, también amoríos, como dice, enredos, mucho rigor histórico también en este libro, ¿eh? Que nadie se equivoque, pero es que, como tú bien dices, es que realmente hay de todo.
Majestad, la fortaleza de la Bastilla ha sido asaltada por una multitud furiosa. En vista del odio general hacia la duquesa de Polignac, considerada la favorita de la reina, recomiendo que parta hacia la frontera suiza. También debo instar a todos los príncipes y princesas de sangre a que se marchen cuanto antes.
Bueno, hablábamos también de transformaciones sociales. La Revolución Francesa quizá es un buen punto de partida, ¿no?, para todos esos cambios, no sé si con un punto de locura también en algún momento.
Bueno, absolutamente loca, claro. Es una revolución que, bueno, que parte de casi de las ejecuciones, ¿no?, y de la sangre. No se conforman solo con cambiarlo todo, sino que lo quieren cambiar de una forma absolutamente radical. ¿Y qué ocurre en la Revolución Francesa? Pues que pone patas arriba toda Europa. Que esto no es una cosa que solo pasa en España o que solo pasa en Francia. Esto pasa en toda Europa. De repente, el antiguo régimen, empujado por la guillotina, pues se transforma en otra cosa. Y ahí es donde empiezan los problemas del siglo XIX. Es como, vale, ya no vale el antiguo régimen. ¿Por qué lo cambiamos, ¿no? Entonces, hay que cambiarlo por otra cosa. Y en ese debate, pues fíjate, yo creo que todavía estamos, ¿no? ¿Cuál es el mejor sistema? ¿Si es mejor una monarquía? ¿Si es mejor una monarquía parlamentaria? ¿Si es mejor un sistema absolutista? ¿Si es mejor una república centralista, una república federal? Pues en eso todavía estamos hoy.
Y luego hay personajes bárbaros, bueno, claro, tanto por lo positivo, por lo negativo, en fin, no sé, también hay que relativizar un poco a veces. Pero, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Manuel Godoy.
Pepita no debería estar aquí. No puedo permitir que viva en tu palacio. Te recuerdo que eres un hombre casado.
Godoy, ¿no? El favorito de Carlos IV. Y bueno, aquí escuchábamos una escena en la que la reina habla a Godoy de Pepita Tudó.
Pepita Tudó. Estoy enamorado de
Pepita
Tudó. ¿Quién es
Pepita? ¿Quién fue Pepita Tudó?
Pues Pepita Tudó fue ni más ni menos que la amante de Godoy, una mujer jovencísima, guapísima y que todos conocemos, pero probablemente no lo sabemos, ¿no? Porque ahí es, bueno, pues prácticamente seguro que ella fue la modelo de la maja desnuda y la maja vestida de Goya, ¿no? Entonces esa señora que todos hemos pensado que era la duquesa de Alba, resulta que no, que es Pepita Tudó. ¿Y por qué sabemos esto? Bueno, pues porque Godoy fue el que encargó el cuadro, porque encargó los dos cuadros a la vez y porque en una especie de gabinete privado que tenía donde se guardaban muchas de los desnudos del arte de toda esa época que no querían en la colección real, pues Godoy se los fue quedando, pues una Venus de Tiziano, la Venus del Espejo de Velázquez y la maja vestida que por un sistema de poleas muy ingenioso, pues cuando quería Godoy tiraba de la cuerda, subía la maja vestida y aparecía la maja desnuda y ¡oh! ¡Qué película más hermosa! ¿No? Cuando
para
no existía
la época,
el cine.
Para
claro.
La época lo era, ¿no?
Claro, es que es muy vanguardista en el fondo, ¿no? Y fue vanguardista Goya al diseñar este sistema y bueno, y Godoy fue el que apostó por una cosa tan escandalosa y tan diferente.
¿Por qué dices que estás enamorado de este personaje?
Bueno, pues porque es una mujer que sufrió mucho, porque es una mujer que no se conoce y porque es la maja desnuda. Vamos a ver, ¿quién no se ha enamorado de la maja desnuda alguna vez? ¿No?
Bueno, también hablas de la duquesa de Alba.
Majestad, ¿qué te ocurre, Cayetana? Ya no eres una niña, ya no estás en edad de jugar. Y menos conmigo. La vida no es más que un juego.
O sea, has descubierto... A ver, no es que hayas descubierto, pero también buscas poner el acento también en los personajes femeninos, ¿no? Por lo que
claro,
veo.
Es que, a ver, sí. Es el gran...
¿Te gusta?
El gran siglo de la mujer. Es que la mujer, de repente... bueno, iba a decir que despierta, no despierta, sino que reivindica su lugar en la sociedad, ¿no? Empieza, pues poco a poco, ¿no? Teniendo su lugar en la casa... Y cuando ya la mujer conquista un lugar que no es la cocina, que no es la alcoba, sino que es su propio cuarto privado, pues es cuando empieza a conquistar la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y hay mujeres fascinantes. Una de ellas es, pues, Cayetana, claro, cómo no.
Más capítulos interesantes, todos lo son, ¿eh? Pero no sé, por escoger algunos. Por ejemplo, La conjura del Escorial.
Sabremos qué piensa y, sobre todo, sus intenciones.
Su majestad, no puedo.
Vamos, escribid. El rey es un hombre terrible. No tengáis miedo. Estáis actuando bajo mi responsabilidad.
¿Qué pasó aquí?
Bueno, no sé, pero te voy a decir que dices que el libro está muy bien documentado, pero vaya curro, os habéis sacado aquí, ¿no? Con tanta documentación
para,
también,
bueno,
vosotros.
Para adornar la historia, ¿no?
Pues, ¿qué pasa aquí? Pues que cuando Napoleón ya está metiendo sus tropas en España, antes, que esto se suele contar mal, antes de firmar el Tratado de Fontainebleau, ese mismo día, el día de la firma, se descubre... que Fernando VII, que todavía es príncipe, Fernandito, pues que está preparando un golpe de Estado para acabar con el reinado de su padre. Quiere quitarse de encima a Godoy, pero ya no le parece suficiente quitar a Godoy de en medio, sino que aparentemente quiere asesinar a su madre y quiere quitarle el trono a su padre, ¿no? Y eso se descubre con los franceses ya en territorio español.
¿Es verdad que Napoleón... dijo de Fernando VII que era tonto,
pues
o sea, que era muy, muy tonto.
Se lo dijo incluso varias veces, ¿no? A veces a la cara, a veces por carta, porque uno de los grandes errores de Fernando VII es que cuando da el segundo golpe de Estado, que es el motín de Aranjuez, cuando ya por fin se queda con la corona de su padre, no cuenta con Napoleón. Y le pide también ayuda a Napoleón en ese momento, ¿no? Y entonces Napoleón le contesta y le dice, vamos a ver, hijo mío, ¿pero tú eres tonto qué? Primero... le trata de príncipe todavía, ¿no? No le da el tratamiento de majestad, con lo cual le está diciendo tú todavía eres el príncipe. Segundo, no puede ser que con mis tropas en un país aliado des un golpe de Estado, porque entonces parece que yo he sido el que ha querido derrocar a este rey. Entonces, bajo ningún concepto quiero pasar a la historia con esta carga, ¿no? Tercero, llama a lo del Escorial, lo llama las... no recuerdo la palabra, pero como las ocurrencias, literalmente, las ocurrencias del Escorial. Luego le dice... que no es bueno que un príncipe de un país le diga, un príncipe heredero de un país, le pida ayuda a un emperador de un país extranjero porque es criminal. Entonces le está llamando criminal. Y por último, lo que le dice es, mira, estoy dispuesto a escucharte, pero tienes que venir a Bayona para ver si la historia que me cuentas coincide con lo que yo pienso o no. Lo más triste de todo es que Fernando VII es tan tonto que llega a cruzar la frontera. Y cuando cruza la frontera y se lo dice a Napoleón, Napoleón vuelve a decir, no, no es posible, no puede ser tan tonto.
En fin, tal y como lo está contando él, porque bueno, estamos hablando, te lo recuerdo, con David Botello, que es el autor de este libro, Follones, amoríos sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XXI. Digo, como lo cuenta, es como lo escribe, más o menos, para que te hagas una idea del estilo, ¿no? Bueno, directo y divertido.
Creo que lo escribo mejor que lo cuento.
Bueno, la verdad es que está muy, muy, muy divertido, no sé, podemos leer un fragmento para que la gente se haga una idea. Bueno, me tienes que contar, porque me ha hecho una gracia tremenda, lo de la dentadura de María Luisa y la envidia que le dio a Josefina, que quería una dentadura como la suya. Dentadura postiza.
Bueno, claro, a ver, María Luisa es famosa.
María Luisa de Parma.
María Luisa de Parma, la mujer de Carlos IV, la que siempre se ha dicho que fue amante de Godoy y que ya se sabe positivamente que es mentira, que esta mujer pues no podía ser amante de Godoy por muchas razones, entre otras cosas porque el protocolo de la corte, cuando ella era princesa, que es cuando surgen los rumores, era absolutamente imposible que esta mujer tuviese un amante, porque es que estaba controlada del primer momento en que se levantaba hasta que se acostaba. Bueno, pues esta mujer era muy fea, la pobrecita, había tenido muchos partos, creo que eran 12 partos... había perdido muchos dientes, que era uno de los grandes males de la época.
Claro, es que nadie piensa que no, el tema de los dientes, pero claro, que, ¿verdad? Que debía ser terrible en aquella época.
Se perdían los dientes, se perdían.
Dolores entonces, horribles y encima los perdías.
Claro, entonces uno de los grandes momentos revolucionarios de la historia de la estética es cuando surge la dentadura postiza. Entonces primero surge una dentadura postiza de madera. Pero María Luisa tiene una que no es de madera, que hacen, no recuerdo el lugar exacto, pero vamos, en España, ¿no?
Sí,
en
sí,
España
sí, sí,
hay un pueblo en el que hacen la dentadura postiza maravillosa.
En Medina de Rioseco.
En Medina de Rioseco,
efectivamente. Hay un artesano que hace unas dentaduras fabulosas.
Y las hace pues como de porcelana, ¿no?
Sí,
entonces cuando
sí.
la ve, pues claro, Josefina en una cena ya en Bayona, pues Josefina la ve y dice, madre mía, pero qué dientes tan perfectos con lo mal que me han hablado de su dentadura. Y entonces, aquí ya las fuentes se empiezan a confundir, porque esto no deja de ser parte de la rumorología, pues entonces hay quien dice que a Josefina le pareció muy interesante y que le pidió... Primero le preguntaron si era francesa la dentadura, ¿no?
Entonces, por favor,
entonces María Luisa dijo,
por
no,
favor.
Por favor, es española, ¿no? Porque ella había mucho orgullo también ya en ese momento, ¿no? Y entonces Josefina, según una versión del rumor, pues dice que encarga a su marido, pues que cuando lleguen a Medina de Rioseco, pues que le encargue una dentadura para ella. ¿Cuál es el problema? Que cuando llega el emisario a Medina de Rioseco, ya han llegado antes los franceses y el ejército francés pues ha acabado con cualquier atisbo de progreso que hubiese en ese pueblo. Entre otros, el taller donde se fabricaban las dentaduras postizas, ¿no?
Bueno, y como esto, pues eso, mil anécdotas, aparte, por supuesto, de esa historia más convencional que todos hemos estudiado, algunos lo tenemos como muy lejos ya, pero que con esta manera de contarlo, con esta manera de escribirlo, la verdad es que se disfruta, ¿no? Y se lee otra vez en un pispás. Hay además una parte de los capítulos, no en todos, pero en muchos, hay un por cierto
el
siempre,
por cierto,
¿no? El por cierto.
Por cierto.
¿Qué es el por cierto?
Bueno,
por ejemplo, voy a leer un por cierto. Sí, referido, mira, al desastre de Trafalgar, ¿no? A la batalla de Trafalgar. Hay un momento que dices, por cierto, y dice, para que el cadáver de Nelson se conserve durante el viaje de vuelta a casa, lo meten en un barril de brandy de Jerez. Y dices, mano de santo. Se cuenta que al llegar a Londres, los marinos brindan con el Jerez que protege a Nelson por la vida eterna de su almirante. Luego se quejan los ingleses de que tienen fama de beberse cualquier cosa.
Claro. Pero esto es así o es así. Mano de santo. Hombre, si tú metes a un señor en alcohol, pues se conserva, ¿no? Y si luego te lo bebes, pues la fama que te cae, pues es la que te mereces, ¿no?
Bueno, en fin, y así, imaginaos, ¿no? Un libro con estos amoríos, con estas sinrazones, con estos enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX. En fin, David Botello, gracias por este esfuerzo, por esta didáctica también, por esta diversión también y por tanta, bueno, pues no sé, anécdota, ¿no? Que has conseguido reunir también junto con la historia en este libro.
Gracias.
Gracias
a ti, Pilar.
Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera.
Es 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos. Quizá hayas visitado ya el cementerio para, bueno, pues hacer una visita, un recuerdo a tus seres queridos. Quizá lo vas a hacer un poco más tarde, quizá mañana. Quizá, bueno, pues estás en la playa. Eres de los privilegiados, ahí en la playa, tumbado al sol, con la radio puesta. ¡Oh! Pues qué envidia, ¿eh? Bueno, hablamos contigo de lo que estás haciendo en esta jornada festiva.
Sí, porque ya sol poco, ¿eh, Pilar? A
¿cómo?
Estas horas ya, sol, 6:30...
Bueno,
es lo que tiene el horario de invierno.
Viendo la puesta de sol, por ejemplo.
Yo creo que ya ha pasado la puesta. Sí, 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 es de noche.
Yo
sí.
Me meto aquí ya, ¿no?
Es lo que tiene el horario de invierno.
Sí, hombre, pero vamos a ver.
Vamos a ver.
Bueno, en Galicia no, porque estaba lloviendo. Ha dicho un oyente que jarreaba.
Por eso te digo que...
Vale, pues nada, lo retiro.
Bueno, en la playa esta mañana lo mejor. Ahora
lo
ya
retiro.
No.
Bueno, pero a lo mejor están ahí de noche tan a gusto, tan a gusto. Frío, sí. Yo qué sé.
Yo estaría estupendamente ahí. También vale. Te lo digo, ¿eh?
Por lo que sea que estés haciendo, venga.
Bueno, nos cuenta Merche que ha estado, fíjate, que ha estado ahí en el cementerio de Alicante y que allí puede verse decenas de flores sobre el mármol blanco de la tumba del poeta Miguel Hernández, donde está también su mujer y su hijo, y dice que es muy emocionante, ¿no? De esos momentos que nos regala este día. También es verdad que hay gente a la que no le gusta visitar mucho los cementerios. Luisa es una de ellas, nos cuenta que hasta los 15 años no pisó uno, porque es muy miedosa, y son lugares, dice, que me dan mucho yuyo. Ya de adulta solo visito los cementerios y voy a acompañar algún entierro, poco más. Desde Oviedo, hoy ha tocado ir a misa por nuestros difuntos y al cementerio a llevar las flores, y ahora disfrutando de mi madre, que tiene 96 años. Y bueno, cada uno pues haciendo lo que puede. Más cosas que nos estáis contando en el 607-150602.
Hola, buenas a la gente. Aquí está lloviendo bastante en Guecho, en Vizcaya, y ha bajado la temperatura mucho. Venga, un saludo.
Pues a mí concretamente no me gusta ir al cementerio, pero voy porque está mi padre y me sentiría muy mal no ir este día. Y es un día que no es de los más de mi agrado.
Hoy me hacen compañía porque a mí me toca hoy currar todo el día. Así que gracias por estar ahí.
Pues buen trabajo, ¿eh?
Sí.
Sí, nos solidarizamos unos con otros, los que trabajamos también, claro, en este día, faltaría más.
Sin duda, bueno, un día en el que hay mucha tradición también por visitar los cementerios, por ejemplo, en La Rioja, escuchamos a Mar de Logroño.
Yo soy de aquí, de La Rioja, y aquí es muy típico, me imagino que como en casi todos los sitios, ir un día o dos días antes a limpiar las tumbas de tus familiares, ponerle las flores, ponerlos bonitos para cuando llega el día de hoy, pues vas. A mí, por ejemplo, no me gusta lo del cementerio, pero tengo amigas que, vamos, que aunque no tienen a nadie, les gusta ir y visitar. Y lo de buñuelos y huesos de santo aquí es muy típico, que están buenísimos. A mí los huesos de santo, bueno, me tienen loca. Y los buñuelos ni os cuento.
La verdad es que están ricos, sí.
Y tanto que sí.
Buñuelos y huesos de santo. Los huesos de santo, lo que pasa es que no tienen azúcar, ¿sabes? Es como... O sea, quiero decir, ¿cuántos te puedes comer realmente? O sea, si pasas de dos ya,
hombre,
has cubierto todas las calorías del
claro,
día.
Claro, es mazapán puro y duro, está buenísimo. Yo
está
me comería
buenísimo,
pues tres o cuatro,
buenísimo.
Pero yo creo que el cuarto ya
sí,
hay que parar,
sí,
¿eh?
Sí, hay que, claro.
Hay que parar.
Con moderación se puede tomar absolutamente de todo. Solo faltaba, y más en este Día de Todos los Santos. Bueno, ¿qué haces tú? Cuéntanos a qué es dedicado el día, si nos escuchas, desde dónde nos escuchas. Hazlo en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Aunque solo uno fuera,
aunque solo uno fuera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras, este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Pon en forma tu coche con los carburantes Óptima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Óptima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No, lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Para que no te olvides del 11 del 11 de la 11, aquí van unas reglas mnemotécnicas. Una casa pa' mi madre y 10 pa' mí, 11. 4 islas Seychelles y 7 islas Fiji, 11. 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés marcan la diferencia, porque hasta el domingo tienen descuentos de hasta un 20% en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también en nuestra web.
Televisores, ordenadores, móviles, fotografía, lavavajillas, aspiradoras, sonido.
Con financiación fácil hasta el 3 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¡Atención! John Wayne, en su estado más puro.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
Mucho western y mucho carisma. Centauros del desierto y los comancheros.
¿No se te ocurre ningún otro plan?
Dos de John Wayne. El viernes a las 6:30 de la tarde en 13.
Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es que es brutal realmente esto, ¿eh? Yo creo que aunque no te guste el rugby... Si escuchas este sonido, sabes de qué estamos hablando. Es la jaca, sí, la jaca de los All Blacks, la selección nacional de rugby de Nueva Zelanda. Bueno, esta jaca maorí, sabes que se interpreta antes de cada partido y no es solo cosa de los All Blacks, sino que otras selecciones oceánicas también cumplen con este rito. A lo largo de la historia ha habido desafío y también respuestas a la jaca. Francia o Gales son algunas de las selecciones que respondieron de una forma u otra, hasta que hemos llegado a las semifinales del Mundial de Rugby que se está celebrando estos días en Japón, donde hemos visto una de las más originales, una de las imágenes que desde luego ha dado la vuelta al mundo. Los All Blacks se veían las caras con Inglaterra. Cuando los neozelandeses formaron para empezar la jaca, se ve como los ingleses se ponen enfrente en forma de V, formando una V, ¿no? Como para, de alguna manera, encerrar a los jugadores de Nueva Zelanda. Pues bien, la sorpresa llega cuando la Federación de Rugby sanciona a Inglaterra, eso sí, con una multa simbólica. Bueno, este desafío, hay que decir que solo le ha parecido mal, yo creo, a la Federación Internacional, porque incluso algunos All Blacks se han pronunciado a favor de los ingleses, rechazando esta sanción a Inglaterra. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se lo vamos a preguntar a quien más sabe de rugby de la cadena COPE, es nuestro compañero Rodrigo Contreras, director y presentador del Tercer Tiempo de COPE. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En realidad, ¿por qué han sancionado a Inglaterra?
Bueno, yo creo que ha sido una decisión de World Rugby, del Comité Mundial del Rugby, porque exactamente pasaron la línea de medio campo y se metieron en campo contrario, ¿no? No por el hecho de hacer la V o en sí. Yo creo que es una decisión al final banal que no lleva a ningún lado y que, como bien has dicho...
Es decir, no fue por el desafío en sí, sino porque por lo visto no se puede cruzar el campo contrario en ningún momento cuando digamos existen estos retos ahí, ¿no?
Es más, cuando comienzan a hacerlo se ve a los árbitros diciendo a los jugadores ingleses que se echen para atrás, que no sigan avanzando hacia la jaca de los All Blacks, al final les hace hacen caso, pero ya habían pasado esa línea del medio campo. Es una cosa simbólica que ha hecho World Rugby. No sé si han sido 2.000 libras, casi 3.000 euros para la Federación Inglesa. No le supone ningún esfuerzo y sobre todo un poco lo que has dicho, ¿no? Sus propios rivales en el campo han dicho que está bien hecha y que la respetan totalmente.
Claro, como diciendo, bueno, no, que no merece la pena, ¿no? Esta sanción. Bueno, el rugby vuelve a demostrar una vez más eso de que es un deporte de caballeros, ¿no?
Sí, y se está viendo en el Mundial. Es verdad que cada 4 años es una de las cosas más seguidas, la tercera más seguida en cuanto a deporte en el mundo.
¿La tercera más seguida?
Sí, cerca de...
En
el pasado Mundial, cerca de 500 millones de personas vieron el Mundial de Rugby y en este se estaba cifrando en 800 millones de personas que han podido ver durante toda la fase de grupos y la fase final, que termina mañana en la final, el Mundial de Rugby. Es un evento que llega hasta cualquier rincón del mundo.
Ahora vamos a la competición en sí, pero volviendo al tema de la jaca y a estos desafíos, tú escribes en el Confidencial cómo surgió esa respuesta en V de Inglaterra.
Sí, es una táctica, ¿no?, del entrenador inglés, de Eddie Jones, conocedor totalmente del rugby neozelandés, del rugby australiano, él es australiano, del rugby japonés, él entrenó a Japón. Y durante toda la semana había estado calentando el partido, esas semifinales, los All Blacks eran los grandes favoritos, venían de ganar los 2 últimos mundiales y bueno, pues había acusado a la prensa neozelandesa de ser una fanática, a los aficionados japoneses de ir todos con los All Blacks, e incluso había dicho que habían espiado los entrenamientos de Inglaterra y el broche final, esa guinda final que tenía preparado el entrenador inglés era esa V, ¿no?, para desconcentrar a los jugadores neozelandeses y como comenzar un poquito con ventaja antes del partido, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Qué significaría la V?
Bueno, al final
acercarlos, como...
No, es unión, es unión del equipo, es como decir...
O sea, la V de victoria, decir, vamos a ganar somos vencedores, estamos enfrente.
Eso es, y si tú ves las caras de los jugadores ingleses mirando a los jugadores neozelandeses...
No, es que las caras son alucinantes, siempre, yo no sé.
Es como un poco desafío, ¿no?
Un poco, no creo que exista otro deporte en que pongan esas caras de desafío antes de comenzar un partido, ¿no?
Sí, es ganar la batalla al principio, ¿no? Antes de empezar a jugar, tener... un pasito dado, ¿no?
Tiene algo que ver, yo creo, con las batallas antiguas, ¿no? A mí me recuerda, ¿no?, a las antiguas batallas, yo que sé, medievales o algo así.
Tiene el toque ese épico, ¿no?
Épico, absolutamente épico. Y, por cierto, ese partido en el que dices, efectivamente, que el favorito era Nueva Zelanda, sin embargo, lo perdió, ganó Inglaterra.
Sí.
O sea, la V le resultó.
Le resultó, y toda la táctica que había preparado el entrenador inglés, Eddie Jones, le resultó porque no dejaron desplegar el juego de los neozelandeses, como te decía, eran los grandes favoritos para volver a ganar el Mundial, ¿no?, por tercera vez consecutiva, y finalmente, bueno, pues gracias a una defensa terrible, numantina, que podemos decir aquí en España, consiguieron anular a los neozelandeses y ganar, pero con todas las de la ley, el partido.
Por cierto, que Nueva Zelanda ha jugado esta misma mañana el partido por el tercer y cuarto puesto y ha ganado contra Gales, ¿no?
Sí, contra Gales.
O sea,
Gales,
que ya es tercero.
40,
porque lo único que queda de este Mundial es la final que se juega mañana.
Mañana mismo, estamos a unas horas de la final, a las 10 de la mañana hora española. Y como te decía, pues es un gran evento que seguro que si mañana pasas por alguna calle de Madrid y ves algún pub irlandés, no vas a poder entrar.
Seguro, ¿no? La final entre Inglaterra y Sudáfrica, claro.
Eso es, Inglaterra-Sudáfrica.
Volviendo al tema de la jaca, a ver, para alguien que no sigue mucho el rugby, lo de la jaca es un espectáculo impresionante. Para vosotros, que lo he visto, yo no sé si ya es una cosa que dices, bueno, pues que la he visto 1000 veces. ¿Verdaderamente tiene esa parte épica, ¿no?, que decíamos antes? ¿O a ti te sigue emocionando cuando les ves hacer eso?
Yo creo que es una manera de respeto también hacia el rival que dan los neozelandeses en este caso, los samoanos o los tonganos, o bueno, los países oceánicos, ¿no?, que tienen de recibir al rival, ¿no? Al final no se trata tanto de enfrentamiento.
No es tanto desafío.
No es tan bélico,
como,
¿no?, como se viste, ¿no? Es más como una bienvenida. Es más, en funerales de propias personalidades en Nueva Zelanda se hace este baile, se hace la jaca. Cuando vienen los All Blacks a recoger el premio Princesa de Asturias del deporte, hacen la jaca en el Teatro Campo Amor de Oviedo en modo agradecimiento, ¿no? No se van a enfrentar al jurado del Princesa de Asturias, sino todo lo contrario, en modo de agradecimiento, ¿no? Y entonces es algo que ellos llevan intrínseco dentro, ¿no? Y que bueno, y que la gente se respeta, y al igual que ellos respetan que se pueda hacer una V.
Oye, Rodrigo, para los que no siguen mucho el rugby, ¿qué tiene de especial? O sea, ¿cómo les puedes meter el gusanillo para que lo vean?
Pues yo creo que lo primero que deben hacer es ver mañana la final.
Lo primero, ¿no?
Porque además hay muchísimas historias humanas, ¿no?, dentro de este deporte. Muchas veces se habla de los valores del rugby, es verdad que hay cafres en todos los lados, ¿no?, y en cualquier sitio, pero yo creo que es uno de los deportes que mejor conserva no los valores del rugby, sino los valores del deporte en sí, ¿no? Esa humildad, ese compañerismo, esa unión entre 15 personas que están en el campo y que si uno falla, pues no funciona el resto del equipo, ¿no? Y eso se puede ver en un partido de rugby. Entonces, yo creo que cada vez, por lo menos aquí en los pasillos de COPE, muchos compañeros me preguntan, oye, quiero apuntar a mi hija o a mi hijo al rugby, ¿no? Y
muchas chicas juegan,
sí,
al rugby.
Sí,
en
efectivamente.
España, sí.
Este domingo las Leonas juegan contra Gales.
Anda,
precisamente
mira.
Aquí en Madrid. Y yo creo que es algo precioso. Además, hay historias tremendas, como por ejemplo la del capitán de Sudáfrica mañana, que puede ser el primer capitán negro en Sudáfrica que levante la Copa del Mundo. Este tipo, la primera vez que se presenta una prueba de rugby, se presenta en calzoncillos, porque no tenía ni para comprarse unos pantalones cortos para hacer la prueba. O sea, era de una de las regiones más pobres de Sudáfrica, y al final el entrenador sudafricano ahora mismo, Erasmus, es el primero que le hace un contrato con 18 años a nivel profesional en el rugby, ¿no?
Pues por estas historias, por el deporte en sí, mañana vamos a ver esa final. ¿Tienes un favorito?
Tengo un preferido que es Sudáfrica, pero favorito es Inglaterra.
Pues veremos qué pasa, Rodrigo Contreras. Gracias, por acercarnos al mundo del rugby.
A ti, Pilar.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. 1 millón de euros en premios.
A mí lo del millón en premios, yo vengo por los precios. Mira, jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 8 kilos, 129 euros. Eso de los premios.
Pues me acaban de tocar 150 euros.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tú ganas.
Precio válido en Península y Baleares.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, mira, voy con tres chispazos en este avance. El primer día de la campaña electoral, de manera oficial, ya sabemos que todos los políticos dicen cosas más o menos incumplibles, y a todos les da por decir cosas tremendamente cursis. Alguien se las escribirá, de verdad, había que prohibirlo. Mira, escuchar cómo ha presentado hoy Albert Rivera su discurso económico. Mirar el cajón, escucha.
Ese cajón de los sueños es el que yo quiero abrir. Somos la llave, sí, pero la llave de ese cajón. La llave de las reformas. La llave de los sueños. Y hay otro cajón que yo no quiero abrir y quiero cerrar, que es el de las cargas burocráticas, el de las subidas fiscales, el del gasto disparatado, el de los chorizos, el de la corrupción. Ese cajón, hay que coger la llave y tirarla. Oh. Y que nunca más se vuelva a abrir.
Al fondo del mar.
Móvete. O sea, vamos a ver. Dentro de unos días, cuando haya que pagar el segundo plazo del IRPF, voy a empezar a pensar, menos mal, es el cajón, la llave de Hacienda. Gracias a mí, el cajón de los impuestos. Venga ya. En fin, cada uno con su tema. Oye, mañana cumple, me voy a detener un poquito en ella, porque me parece, la mejor definición es que es, qué pedazo, señora. Mañana cumple 81 años la reina Sofía.
Hombre.
81 años, qué bien llevaos. ¿Y cuántos y cuántas deberíamos aprender del rol, del papel y de esta mujer, ¿eh? Me parece impresionante el dato. 81 tacos que cumple doña Sofía.
Sí, señor.
Oye, y termino, nos vamos a detener un poquito en La Gomera. ¿Sabéis lo que ha pasado con unas oposiciones en La Gomera? Es fantástico.
No sé.
Oposiciones en Canarias para puestos de enfermería. 1.000 puestos. Se presentan 10.000 personas. Hasta ahí, bueno, la ratio es razonable. 1.000, 10.000. Solamente 3 personas han aprobado todo sin ningún fallo. Las 3 personas son la hija del presidente del Cabildo,
no,
la amiga y el novio.
No, en serio.
El novio también.
Es maravilloso. No me digáis que no. Bueno, luego lo contamos. Es genial. Bueno, España, el estado puro. Venga.
Desde luego.
Hasta luego.
Te escuchamos. Hasta
luego. Te escuchamos, Ángel.
Chao.
Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here.
Alguien estuvo ayer de fiesta de Halloween, ¿no? Tal vez.
Esto es muy disco, ¿no?
Sí, por eso, digo, para echarnos unos bailes, Fernando, ¿eh?
Ahora mismo.
Ahora cuando terminemos.
Ahora mismo, echarnos.
Oye, ya es fin de semana, ¿no?
Ya, sí.
Hay que mover un poquito
con
el esqueleto.
Con la purpurina estamos aquí.
Purpurina.
Bueno, venga, vamos a ver con lo que están haciendo los oyentes.
Es muy
jornada.
Ochentero esto, de todas maneras.
Si
¿sí
tú crees?
Sí.
Un poco ahí raro.
Sí.
No sé ni lo que es, por cierto. Sí, bueno, pues en este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, estamos viendo a lo largo de la tarde que efectivamente es tradición en este día acudir a los cementerios. Ahora que cae la noche, también.
Pues desde Écija, una temperatura maravillosa. Me estoy poniendo las zapatillas de deporte y voy ahí andando hasta el cementerio, voy a ver a mi padre. Nosotros somos de ahí mucho y aquí el cementerio es muy bonito. Y a esta hora, prácticamente de noche, se está bien. Así que me voy a acercar en un momentito. Besito fuerte, fuerte.
Bueno,
en Écija, de torre en torre.
Sí, sí.
En las Écija. Torres de Écija.
Anda, que no llaman la atención desde la carretera, las ves ahí. Yo tengo ganas de ir por eso, porque
pasa por delante y otras paradas.
No, vale, nunca me paraba,
pues,
es que
ya tienes delito tú, ¿eh? De no haberte parado.
Sí, es que siempre con prisa. Es lo que tiene. Bueno, hemos hablado esta tarde también de necroturismo, el turismo de cementerio que se ha puesto tan de moda. Bueno, pues este mensaje viene además con fotos incorporadas.
Hola, muy buenas. Pues mira, para cementerios impresionantes, el de la Recoleta en Buenos Aires. El año pasado tuve que ir por motivos de trabajo allá. Es el cementerio en el que está enterrada Eva Perón y tiene unas obras de arte alucinantes, que es que son esculturas que adornan lo que son las tumbas, que parece... chalecitos adosados. Impresionante. Os dejo ahora mismo unas fotos para que las veáis. Hasta luego.
Muy bien, pues mira, sí, nos manda las fotos y
las
todo.
Las colgaremos en la
muy
página
bonitas
web.
Muy bonitas las fotos y, por cierto, el de Vita es el más discreto de todos, porque es verdad y hay verdaderas obras de arte. También os estoy recomendando el cementerio militar más importante del mundo, que está cerca de Washington, en el Cementerio Nacional de Arlington, donde se encuentran enterrados un gran número de soldados que cayeron en las guerras en las que ha tomado parte de Estados Unidos, y sobrecoge, dice, ver miles de lápidas perfectamente ordenadas en un amplio espacio sentado sobre una colina, que de eso también hablábamos esta tarde.
Fíjate que a mí el cementerio que más me ha impresionado en mi vida es el del Alamein. El del Alamein es tremendo porque además empieza, es así, es como parecido a este, ¿no? Es una extensión que se pierde la vista de cruces blancas, y empiezas a leer el nombre y la edad de los chavales y se te ponen los pelos como escarpia, porque tienen 19, 20, 18 años. Sí. Una cosa impresionante.
Bueno, un día de Todos los Santos que viene acompañado de dulces típicos en estas fechas, como por ejemplo los clásicos panallets de Cataluña.
A ver, los panallets que acabo de sacar del horno, que son muy buenos, que son de mazapán, hecho con almendra marcona, un poco de azúcar siempre un poco menos que de harina de almendra, y ralladura de limón y huevo. Y ya os he dado así por encima la receta, si la queréis más exacta os la envío. Es muy fácil de hacer, solo con un poco de paciencia.
Bueno,
la receta y
la mano, mano.
Claro, porque es que los buñuelos que te ha ido Pilar los tenemos ya en los zapatos.
Desde luego, mañana. Ya nos comeríamos otra tanda. Bueno, último paseito, ¿me da tiempo por las redes?
Rapidito.
Venga.
Para mí hoy es un día especial, estoy en casa, me llamo Paula y es el cumpleaños de mi madre. Hoy cumple 70 años.
Mi madre ha ido hoy al cementerio con una de mis hermanas y nos turnamos para que alguien la acompañe. Y el día que no esté mi madre, pues haremos turnos por seguir teniendo la costumbre de ir al cementerio.
En el País Vasco, en San Sebastián, es tradición los huesitos de santo y los buñuelos. Y siempre como en este día. Bueno, es un día de descanso y viene fenomenal.
Bueno, y nosotros encantados de acompañarte a ti y a todos también en este día, para muchos, de descanso.
La foto que me ha llamado la atención hoy no está en ningún periódico. Me la he encontrado en una web que suele ser una de mis webs favoritas, la web de la agencia Magnum. Vamos, que es una de mis webs favoritas. Es una web muy peligrosa porque puede uno quedarse atrapado durante horas yendo de una foto a otra y se le pasa el tiempo sin darse cuenta. El retrato del que me he quedado prendado hoy lo tomó Alex South en Los Ángeles. Se encontró con la escena de una forma inesperada. Una niña con un sombrero y unas botas vaqueras, con un traje marrón a juego, posa en mitad de un camino de campo. Camino polvoriento, con matorrales verdes y ocres al fondo, matorrales verdes y ocres que están fuera de foco. Lleva a la niña un esqueleto en los brazos. Lo sostiene con mimo y con esmero. Le pasa un brazo por detrás de las costillas y otro por debajo de la cadera. La niña, que parece que está cunando los huesos, reales o simulados, mira a cámara con un rostro tranquilo, confiado, como si el dulce reposo que está prestando al esqueleto, que parece que va a echar a andar, fuera lo más normal del mundo. En el esqueleto destaca la cabeza, que es muy grande y que está a la altura de la cabeza de la niña. ¿Qué han hecho así? Este esqueleto seguro para que sea más pedagógico. La niña, a buen seguro, se llama Esperanza. ¿Cómo se iba a llamar si no? La niña se llama Esperanza. Y está así, con sus mejillas rosadas y sus trenzas de inocencia, dando acomodo a una osamenta. Memento mori, recuerdo de lo inevitable. Y es esta memoria de lo que seremos dulce. Que la tierra será leve descansando en los brazos de una niña con trenzas llamada Esperanza, figura de lo que vendrá después de lo inevitable.